Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. Es un gusto estar con ustedes y el tema de hoy pues ya es, entramos a la segunda semana de la segunda vuelta. Ayer apareció una encuesta que le da un margen bastante sólido al señor Pedro Castillo frente a Keiko Fujimori de 42% contra 31%, y esto ocurre en un contexto en el cual apareció el día sábado el día domingo se publicó el artículo, pero ya el sábado corría por todos lados el que se publica en la República, los artículos de Mario Vargas Llosa, Piedra de Toque, donde le daba un endose a Keiko Fujimori bajo la categoría del mal menor. Y esto ocurre en un contexto en el cual se abren 7 semanas que quedan, que van a ser intensas y que tienen de fondo muchos temas. Uno de ellos es los venezolanos en Lima, en el Perú, que recuerdan qué es lo que pasa en algunos países. Y el otro telón de fondo es una pandemia que va endemoniada y que el día sábado, datos que se han divulgado ayer, llega a un pico de 433 muertos en un solo día. Es el máximo récord que hay. Unas cifras que todos reconocen que están subestimadas, y donde SINADEF señala que ya hay 153.500 muertos en lo que va de la pandemia en el Perú. Así es como estamos, y entonces, ¿cómo se abren los juegos de esta segunda vuelta?
Bueno, yo acabo de ver en Twitter, alguien tuvo la amabilidad de hacer la lista de las anteriores segundas vueltas, y efectivamente no se revirtieron, ¿no es cierto? El ganador de las primeras encuestas terminó siendo el ganador, y cuando uno mira el desagregado de la encuesta Ipsos de ayer, pues la ventaja de Castillo es una ventaja muy, muy sólida, parece, ¿no es cierto? Salvo Lima, que es de Fujimori, en todos los demás puntos del país está ganando, ¿no es cierto? La pregunta es si efectivamente existe una argumentación disponible para el sector Keiko Fujimori capaz de convencer al electorado peruano de la inconveniencia, del aspecto negativo, digamos, de votar por Pedro Castillo. Efectivamente, como dice Augusto, uno pensaría que el principal argumento es el millón de venezolanos, ¿no es cierto?, que malviven, ¿no es cierto?, su tiempo en el Perú, y que podrían ser reemplazados mañana por 1 millón de peruanos en algún otro lugar, ¿no es cierto? Esta es la hipótesis, la teoría. Por lo menos en la primera vuelta no ha funcionado, ¿cierto? El factor Venezuela no solo no impidió el éxito de Castillo, sino en general no influyó en la elección. Es como si los venezolanos en el Perú no existieran, ¿no es cierto? Políticamente hablando. En esas circunstancias, lo único que nos puede sacar de nuestra perplejidad o de lo que acaba de suceder es una segunda encuesta, ¿no es cierto? Que no sé cuándo va a aparecer, pero la segunda encuesta nos daría, de alguna manera, la respuesta que está buscando Augusto. Es decir, esa ventaja de Castillo, esa fuerte ventaja de Castillo, ¿se puede mover? ¿O ya no se puede mover? ¿No es cierto? Eso es, en realidad, ¿no? Keiko Fujimori no puede aceptar la idea de que no se puede mover, y supongo que hará todo lo posible por moverla. Veremos. Y una consulta, obviamente es todavía muy preliminar, pero la primera vuelta no permitió observar la llegada de Castillo, porque en efecto hubo muchos candidatos, y yo creo que algunos incluso estuvieron demasiado inflados, entonces Castillo entró al final.
y tampoco se le conoce mucho, ¿no? Y bueno, lamentablemente para él, no, mejor dicho, para él no hubo contracampaña, que es típico de estos procesos, ¿no? Casi como que pasó piola. ¿Ese tipo de elementos podría influir en lo que va a pasar en las semanas que siguen? O sea, ya sabemos, ¿no? La contracampaña, que le inventen algo, que le encuentren algo, o incluso dentro del propio grupo, ¿no? De Perú Libre. La figura del señor Vladimir Cerrón es bien, bien polémica, ¿no? Es bien polémica, ¿no? Entonces, si más bien el señor Castillo tiene una, o sea, se lo percibe como un reformador radical, ¿no? Vamos a usar ese término, es como un reformador radical. El otro, o sea, el señor Vladimir Cerrón, no es ningún reformador, es un extremista, incluso antisistema para lo que estamos planteando, ¿no? Entonces, la figura del reformador contra el antisistema podría en algún momento entrar en choque, en pugna, sobre todo porque en este tipo de escenarios el ego de los políticos siempre es un mal consejero, ¿no? Y eso es lo que finalmente los lleva a la derrota.
Pero ese tipo de pugnas internas no se producen más bien después de que se produzca la elección, porque pelearse antes de la elección es garantizar la derrota, tengo yo la sensación, en el caso de Castillo, ¿no? Pero puedo estar equivocado.
Yo creo que esas evaluaciones y esas peleas se producen cuando los resultados no se están dando. Pero acá lo que tenemos es un primer resultado de apertura de la campaña, donde a Keiko le está yendo a Castillo, espectacularmente bien. Y entonces, ¿por qué se va a pelear con Cerrón si Cerrón puede ser un impresentable y todo? Yo creo que Castillo coincide totalmente con lo que Cerrón piensa, y estamos haciendo ejercicios de wishful thinking, diciendo, no, Castillo puede ser diferente que Cerrón. No. No creo, pero lo que sí creo es que esta primera encuesta de apertura, lo que le está diciendo Castillo es: no muevas nada, hermanito, que vas espectacularmente bien. Por tanto, no des ningún paso en que vas a expropiar hasta el estadio de la U y de la Alianza. Todo lo que pase, el gato que pase por enfrente, lo estatizamos. Y todo va a ser porque vas en la ruta correcta. Y entonces creo que por ahí las peleas, si se dieran, se darían cuando las cosas comienzan a no caminar. Y lo que pregunta Mirko de si se puede, y Maite principalmente, si se puede mover, claro que se puede mover. Una campaña en segunda vuelta es otras reglas, y me da la impresión que esto depende de tres factores. Uno, primero, las estrategias de campaña, que no son por gusto, que sirven, que se hacen y que a veces tienen muy buen impacto. Segundo, las alianzas que se den. Y estamos viendo, ¿Vargas Llosa le sirve a Keiko o no le sirve? ¿O es el abrazo del oso que la acaba de hundir? ¿O al contrario, la hace levantar y convence a los caviares y a los... O sea, todo el antifujimorismo de decir, no, vamos con Keiko, ya, no sé, te consigues un psicoanalista para el próximo año y votas por Keiko el día 6 de julio y ya está. Y tercero, lo que depende es de la pandemia. Y el agravamiento de la pandemia creo que favorece a las candidaturas radicales, y eso favorece al señor Castillo antes que a Keiko Fujimori. Entonces, para redondear la pregunta, ¿se puede mover? Claro que se puede mover. Keiko puede levantar, pero también Castillo puede levantar aún más y dar un voto que sea aluvional.
Abrumador, abrumador.
Uh-huh. Abrumador.
Pero igual, no, solamente para cerrar, pero igual, aunque ustedes creen que la figura, estas eventuales pugnas no son importantes ahora, sino después. Igual, ¿no? Porque, digamos, más mediático es Vladimir Cerrón. O sea, él sale a hablar, o sea, en fin, hay mucho más material allí dando vueltas en las redes sociales que al propio Castillo, ¿no? Y eso también ayuda a crear una corriente de opinión, porque finalmente casi todo esto es percepción, ¿no? Entonces la gente consume lo que hay. Y quien se ha paseado...
La condena por corrupción fue confirmada el día sábado. O sea, confirmado corrupto en varias instancias.
Exactamente. Por lo tanto, aquí tendría como aparecer otra figura, digamos, potente en la parte más programática, porque finalmente esta es una segunda vuelta programática.
Bueno, no sé, el diálogo me está recordando una frase del ensayista Michel de Montaigne, del siglo XVI, que decía que él siempre trataba de aprender de los malos ejemplos, porque los buenos ejemplos a él nunca le habían enseñado nada, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Que una de los datos de esta campaña es efectivamente el desconocimiento de qué es Castillo, de qué propone realmente Castillo, de qué cosa está sucediendo en ese bloque, qué cosa trae ese bloque Castillo, Cerrón, en fin, su gente, Perú Libre, a la política peruana. Y hay algunas cosas a tomar en cuenta. La primera es que ahí no hay un partido fuerte. Ahí no hay un partido con una presencia nacional o algo así, ¿no es cierto? Ahí hay una buena votación de ocasión, ese 19%, ¿no? Y por otro lado, tampoco es que una victoria de Castillo llegue en una situación en que las demás fuerzas del país están, digamos, en el piso. ¿Por qué menciono todo esto? Porque yo siento que las comparaciones con Venezuela de alguna manera se equivocan, de alguna manera pierden asidero para el debate y para la campaña de Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Yo veo más bien a Castillo como una opción que va a estar limitada desde el comienzo, ¿no es cierto? Y que esta imagen de un Castillo que cierra el Congreso, que deshace el Tribunal Constitucional, que captura la Fuerza Armada y las fuerzas policiales y que empieza el camino de Hugo Chávez, ¿no es cierto? De poner a todo el pueblo venezolano de rodillas. Es una fantasía. De pronto es una fantasía de Perú Libre también, pero es sobre todo una fantasía de aquellos que ahora en la campaña tienen como su principal tarea construir no solo una imagen de la candidatura de Keiko Fujimori, sino construir una imagen un poco más verosímil, ¿no es cierto?, de la candidatura de Pedro Castillo, ¿no es cierto? Porque esta imagen que tiene hoy Pedro Castillo es una imagen de enorme fuerza, de enorme capacidad. Cuando Cerrón dice, nosotros no estamos tomando el poder, nosotros estamos haciendo la revolución. Y las revoluciones no son por un rato, las revoluciones se quedan para siempre, ¿no es cierto? Bueno,
largo.
Muy, muy largo, ¿no es cierto? Todo esto yo siento que una vez que entre en la corriente sanguínea, en el mainstream de las decisiones de las personas, va a desanimar a un montón de votantes, ¿no es cierto? No porque no quieran eso, simplemente porque se van a dar cuenta que eso que están planteando es imposible, simple y llanamente. Lo doy como uno de los ejemplos. Quiero decir, la campaña como un cotejo de estrategias, de planteamientos, de propuestas, en realidad todavía no ha comenzado, ¿no es cierto? Y por una vez parece tener cierto sentido este largo periodo entre la primera y la segunda vuelta. En esas 8 semanas, efectivamente, pueden suceder muchísimas cosas, ¿no es cierto? Y yo estoy suponiendo que el planteamiento de Mario Vargas Llosa va a tener algunas consecuencias, no porque Vargas Llosa arrastre voto, pero porque Vargas Llosa puede animar ¿no es cierto?, a esto que Augusto está describiendo como una especie de fujimorismo involuntario que necesita un empujoncito para salir del clóset, ¿no es cierto?
Exactamente.
Ahí estamos, ¿no es cierto?
Y el señor... Y en esta situación, ¿a el señor Castillo le ayudaría a parecerse más a la figura de Ollanta o no, ya no lo necesita? Porque ha empezado con tanta viada que no tiene, en este momento, necesidad de hablar de hojas de ruta, que dijo que ya no, pero de moderarse. ¿O le conviene ser mucho más radical?
El problema es, como dice Augusto, con esa ventaja no hay nada que le convenga. Lo que tiene que hacer es pedir que nada se mueva, que todo siga como está. Los que tienen que producir nuevas cosas, nuevas ideas, nuevos planteamientos, nuevas alianzas, son los que van segundos, ¿no es cierto? Y los que van segundos todavía no han definido un perfil. En realidad, el perfil del segundo puesto es Keiko Fujimori y dos o tres personas dispuestas a estar con ella. No es el perfil de una candidatura amplia, para ponerlo de alguna manera, ¿no es cierto? No lo parece. En cambio, Castillo no necesita, necesita Castillo el respaldo de la iglesia de izquierda en el Perú. ¿Se lo van a dar? Lo sabemos, ¿no es cierto? Pero en todo caso, no parece estarlo buscando. Es tarea de Keiko Fujimori buscar ese tipo de apoyo en todo el país, ¿no es cierto? Incluso, claro. ¿Qué pasa con Patria Roja? ¿Qué pasa con todo el resto de la izquierda? Que no, donde no hay ningún amor perdido por Castillo o por Cerrón, donde hay décadas de discrepancias y de cosas. Esta gente, ¿por dónde va a optar? ¿Qué cosa va a hacer? ¿No es cierto? Esto creo que va a influir muchísimo en la elección. O sea, todavía los actores que podrían ser decisivos y dirimentes en la elección no han aparecido. Y para eso, yo siento que Keiko Fujimori tiene que hacer muchísimo más de lo que está haciendo.
Muchísimo sobre más. Todo salir, creo yo, del discurso facilista de lo de Venezuela, el Chavismo y todo lo demás, porque eso es como que ya medio desgastado, porque a toda altura del partido parece que no, salvo que los venezolanos empiecen a hablar, como decían ustedes al comienzo, de su propio testimonio y todo lo demás, pero hay más cosas que mover, ¿no? Porque si no es muy limitado la argumentación,
¿no? Claro, sabe Dios, pero de que se va a mover, yo no sé quién va a ganar, la verdad. Sigo pensando que Castillo tiene un poco más de posibilidades, pero lo que viene es una montaña rusa donde se va a mover esta preferencia bastante. Se puede ir más arriba Castillo, y el tema es que el Perú es un país pobre, principalmente es pobre, y creo que está planteando la campaña inteligentemente desde su punto de vista, decir, esto es una competencia entre pobres y ricos, así es la cosa, y no hay otra vaina. Y en ese sentido, está jugando en el terreno donde evidentemente el Perú es que es ricos, especialmente después de una pandemia que está destrozando vidas, empleos, bolsillos, ilusiones, todo. Entonces ahí vamos a ver cómo es que responde Keiko Fujimori, y todo puede estar sucediendo. Pero si eso puede hacer que cambie Castillo, mira, en el fútbol hay cosas que uno aprende. Cuando un equipo va ganando, el entrenador.
Entrenador, nos quedamos como la parte.
Sí, yo entiendo que. Lo que Augusto
nos dejó en suspenso con lo del entrenador. Por favor, vuelve, Augusto.
Yo entendí que cuando un equipo va ganando, el entrenador se roba la pelota, ¿no es cierto?
Eso era. Hace dos cosas. No cambia. Todo puede ocurrir para los dos lados. Y las estrategias cuentan y son importantes. Dos, las alianzas. Y vamos a ver alianzas. Por ejemplo, quien debe estar muy triste hoy es Verónica Mendoza. Porque si ella pensaba que entraba a por Castillo, Castillo le va a decir, no, Vero, gracias, ya no, tú ándate mejor con Keiko y me vas a ayudar, y cosas como esas. Y tercero, la pandemia, que es el telón de fondo que va a seguir azotándonos en los próximos 2-3 meses.
No, más.
Más.
Esa pandemia sí, esa pandemia sí tiene vocación de permanencia clarísima. Ya que no, vocaciones de permanencia.
Y volviendo a los endosos y los apoyos, ¿ustedes piensan que las bancadas en el Congreso pueden influir tomando posición, las bancadas recién elegidas, ¿no? Tomando posición y planteándose a favor de uno u otro candidato? ¿O su papel es quedarse callados hasta el 28 de julio?
Pero lo que me interesa es el horizonte de...
Yo sí creo, Mirko. Pero vamos a escucharlo a gusto.
No, es que me perdí la última parte porque tuve alguna desconexión. ¿Se lo pueden repetir?
No, si las bancadas pueden pronunciarse, deben pronunciarse y deben influir en cualquier dirección.
¿Las bancadas futuras, las electas
no, las que recién han llegado, por Dios?
Esas, pues seguramente, ¿no? Pero yo creo que son tan bajetones que los dos lados van a querer mejor mantenerlos calladitos y que nos enteremos de lo que nos viene como Congreso cuando se instalen en julio próximo. Pero de lo que he visto de las entrevistas que voy viendo de los congresistas electos, son para llorar.
Bueno, pues llorarán con todos los demás.
Con estas, eso que es optimista para el futuro del Perú, nos despedimos hasta el próximo miércoles en una campaña que va a ser de todo, pero lo que va a ser entretenida, divertida, tensa, como pocas veces se ha visto en el Perú. Muy bien, entonces nos vamos, Maite, Mirko y yo, y nos vemos aquí en 4D el miércoles a las 8:20 de la mañana en el programa de comentario político de RTV. Adiós, buena semana, cuídense mucho y sean solidarios con los que la están pasando mal. Chau, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.